me está viendo Alejandro que me pongo, me saco los lentes. Pasé los 40, Alejandro. Ese es el tema. Y ahí algunos, sobre todo los que tenemos miopía, estamos en un brete con la vista de cerca, de lejos, a esta edad. Bueno, hoy traigo dos noticias. Una así como más muy biológica, si se quiere, hasta de tipo evolutiva. Obviamente esto lo traigo no porque sea algo que les vaya a resolver la vida. Tiene que ver con temas en los que a mí me interesan mucho, pero me resulta muy interesante compartirlo con ustedes a los fines de insertar un tema que probablemente les pueda pasar por encima a la gente, diciendo, bueno, ¿y esto qué importancia podría tener? O no sabía ni siquiera que esto podría ser motivo de estudios. ¿Se han preguntado alguna vez? Voy a tomar una licencia de tipo pedagógica, en términos de, en general en biología uno evita usar el por qué, porque el por qué es una pregunta de tipo finalista, es decir, no sabemos muy bien las razones de los por qué en biología. Pero digamos, ¿cuáles son los factores de tipo ecológicos y evolutivos que han generado que existieran o que existan mamíferos que son carnívoros, es decir, que solo comen o mayoritariamente carne? Mamíferos que son herbívoros, es decir, que comen plantas. Y mamíferos que son omnívoros. ¿Cómo surge eso? ¿Por qué hay? Y ahí digo por qué, ¿no? Utilizando esta licencia. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salen estos herbívoros, carnívoros y omnívoros? Es decir, aquellos que comen de todo un poco. Esto ha sido motivo de ciertos estudios, de algunos estudios, en términos de tratar de conocer, bueno, a ver, ¿cuál es el ancestro común de tal o cual, por ejemplo, omnívoro, como un zorro, ¿no? Un zorro, este zorro gris que tenemos acá en San Luis, por ejemplo. ¿De dónde sale un zorro que es un cánido, ¿sí? Que tiene vinculaciones con animales que son, algunos de ellos, muy carnívoros, por ejemplo, como el lobo, ¿sí? Pero no tanto como el coyote, que no es tan carnívoro, pero lo es, ¿sí? ¿Cómo se relacionan evolutivamente? ¿Qué grupos? ¿Cuáles fueron los grupos que le dieron origen en términos evolutivos? Y un reciente estudio que va a salir en los Proceedings de la Asociación Americana de Ciencia, realizado por un grupo de investigadores en Carolina del Norte, en Durham, indican que los hábitos alimenticios de los mamíferos no siempre han sido como lo han sido hoy, como se los ve hoy, en realidad. En particular para los omnívoros, ¿sí? Algunos grupos de mamíferos, como les comentaba, se alimentan exclusivamente de carne. Por ejemplo, el gato montés acá, leones y tigres, por mencionar especies exóticas, ¿sí? Los grandes gatos, como les llaman. Otros mamíferos, por ejemplo, como un ciervo, las vacas, el antílope, la mara aquí, el conejo del palo en San Luis, son comedores de plantas. Y hacen su vida de dietas que se componen casi exclusivamente de hojas. Algunos tienen brotes, frutas, ¿sí? Algunas semillas también, inclusive corteza. Pero particularmente los omnívoros que viven tanto de alimentos en base a plantas, que además incorporan carnes, la situación no fue siempre de la misma manera que la vemos hoy. Es decir, siempre hubo omnívoros, siempre hubo omnívoros en tiempos evolutivos, estoy hablando. Esta es la pregunta que se hicieron investigadores del Centro Nacional para de Síntesis Evolutiva, que queda casualmente en Durham, en Carolina del Norte. Los estudios que se han realizado en el pasado, hace un tiempo atrás, han mostrado que los animales con dietas similares tienden a compartir ciertas características morfológicas, fisiológicas. Pero este estudio es el primero en su tipo porque mira y hace un análisis atravesando muchos grupos de mamíferos, ¿sí? Y muchos grupos de dietas, incluidos los omnívoros, para reconstruir cómo los mamíferos han cambiado sus dietas en un periodo evolutivo. Estamos hablando de millones de años. Para hacer esto, los investigadores hicieron una compilación de datos ya publicados previamente sobre la dieta de más de 1.500 especies de mamíferos que representan más de un tercio, es decir, más del 33% de los mamíferos vivos que se conocen hoy en día. Y esto incluye entre 1.500 especies los datos de primates, ungulados como ciervos, antílopes, murciélagos, los lagomorfos, como los conejos en general, y los roedores. Hacer este mapeo, haciendo el mapeo de los datos, de manera de llevarlo a un árbol, por decirlo de alguna manera, que normalmente se conoce, un árbol en donde se pueda ver quiénes estaban vinculados con quién, quiénes están vinculados con quiénes, qué grupos, qué familias de animales están vinculados con quién en su tiempo evolutivo, es decir, quiénes son más parecidos entre sí por características morfológicas y fisiológicas, los investigadores hicieron un camino hacia atrás, ¿no?, tratando de pescar ahí en el tiempo e inferir cuál de los ancestros, ¿sí?, cuál de los ancestros de, por ejemplo, los herbívoros entre los roedores, sus ancestros, qué era lo que habían comido. ¿Qué comían los ancestros de los leones, por ejemplo? Los ancestros de los leones, que conocemos hoy, que comen mayoritariamente carne. ¿Comían carne en ese momento, en millones de años atrás? Y la de los omnívoros, ¿comían de todo o comían carnes o comían planta, pero no comían las dos cosas juntas? Encontraron los investigadores que mientras algunos grupos de mamíferos mantenían sus dietas, otros las cambiaban, ¿sí? Cambiaban sus estrategias de alimentación durante el tiempo evolutivo. Esto no quiere decir que la cambiaban en los tiempos que nosotros conocemos, es que evolucionan grupos que tienen dietas distintas de sus ancestros. Por ejemplo, los omnívoros de hoy en particular, un grupo que incluye, atención, a los primates, a los osos, a los perros y a los zorros, vienen de ancestros que primariamente sus ancestros comían plantas o animales, pero no comían ambas. Entonces, los ancestros de los primates, los osos y los perros y los zorros, tenían ancestros que o comían plantas o comían carne, pero no eran ancestros que comieran ambas cosas. No eran omnívoros los ancestros de los omnívoros. Esto es un punto muy interesante, ya les voy a explicar por qué. Espero darme tiempo para explicarles por qué. Esto lo que pone de manifiesto, una de las autoras del trabajo, Samantha Price, que es de la Universidad de Carolina, de California, por ejemplo, en Davis. Esto es en California. Mientras que los omnívoros, los mamíferos omnívoros, no fueron siempre de esta manera, los que comen plantas y los que comen carne se han diversificado dentro de otro tipo de ramificaciones evolutivas. Los cambios más radicales, los cambios radicales en estos animales, en estos grupos, son menos fáciles de que hubiesen ocurrido. Los mamíferos que comen carne para vivir actualmente, en realidad difícilmente hayan cambiado su gusto por la carne. Y por lo tanto, las transiciones evolutivas de ser carnívoro a herbívoro no se han dado, no se pueden registrar. No hay herbívoros hoy cuyos ancestros hayan sido carnívoros antes. Tal vez esto les resulte como tontuelo, pero arroja mucho conocimiento acerca de cómo es que aparecieron distintos grupos con un conjunto muy estrecho de características. O son carnívoros, o comen plantas, o comen de todo un poco, como los omnívoros. Los animales que, digamos, los animales que comen plantas tienen obviamente diferentes características que les permiten alimentarse de las plantas. Pero los animales que comen plantas son los animales que más se han diversificado desde el pasado evolutivo hacia ahora. Esto es muy interesante. Los que mayor divergencia evolutiva han generado han sido aquellos animales que, cuyos ancestros eran herbívoros y que en general han dado, en general, animales, mamíferos, herbívoros en la actualidad, que como los conocemos hoy. Y algunos que han podido, como herbívoros, mezclar, ¿sí? Mezclar, por ejemplo, ser omnívoros, ¿sí? En animales que conocemos hoy. Esto lo que genera, esto lo que da es, si bien no habla de direccionalidad de la evolución, dice lo siguiente, que aquellos animales que tienen una dieta muy, muy limitada a un solo tipo de nutrientes, proteínas de la carne, difícilmente pueda haber tanta variación entre las poblaciones de las distintas especies, dentro de las poblaciones de distintas especies, como para generar esa variación susceptible de ser carne de evolución. Me refiero a que pueda haber grandes divergencias en cuanto a la forma de alimentarse. Por lo tanto, animales carnívoros tuvieron ancestros carnívoros. Ahora, animales herbívoros, seguro tuvieron también ancestros herbívoros, sin embargo, esos ancestros herbívoros pueden dar una variedad mayor de herbívoros e inclusive radiar o dar animales que son hoy omnívoros. Y luego, como hay ciertas restricciones en el aprovechamiento de la energía de una dieta con carne o una dieta con vegetales, es muy interesante también porque los investigadores han encontrado que el tipo de dieta está vinculado a cómo los animales cuán rápido se generan nuevas especies, ¿sí? Y por lo tanto se ha podido determinar a través de este estudio que los animales que comen plantas proliferaron más rápido que aquellos que comían carne, ¿sí? Y los omnívoros han evolucionado más lentamente que estos dos. Por lo tanto, si hubiese una carrera que correr en términos evolutivos, ¿sí? En donde tuvieran que evolucionar 100 especies, esto es un juego que proponen los autores, tomaría alrededor de 3 veces más largo el tiempo para los omnívoros evolucionar comparado con los herbívoros, y los carnívoros se encontrarían en el medio. Dramáticas entonces consecuencias que tiene el tipo de dieta en términos de el desarrollo evolutivo y la historia evolutiva de los tipos de hábitos alimenticios que tienen los mamíferos. Vamos a un tema musical de Casablanca, Discreto.
Siento que me mi pensamiento y sutil fue mi actuar. El aroma de tu cuerpo siento que me quema un poco
de espacio publicitario.
Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Fin de espacio publicitario.
Muy breve porque me quedan algunos minutos. ¿Vos sabés, Alejandro, que la publicidad tiene un efecto marcado en la conducta de las personas, las conductas de consumo, la forma en que habla, la forma en que empieza a llamar o a tratar a sus compañeros de trabajo, se absorben, se pegan, se copian modismos, ¿sí? Se hacen chistes con los temas o con el vocabulario que aparecen en las publicidades. Esto ha pasado siempre. Hay publicidades, sin embargo, que llaman más la atención que otras, no solo por el contenido, algunas son muy ingeniosas, sino por lo que venden. Por ejemplo, las publicidades vinculadas a la venta de alcohol. Hay más de una docena de trabajos de tipo muy abarcativos en torno a, o toman varios países, o países enteros, o estados enteros, en donde se ha analizado cómo la publicidad del alcohol incrementa el riesgo de iniciarse tempranamente en alcohol en los jóvenes. Esto se ha demostrado para países europeos, algunos países latinoamericanos, y el que tiene más estudios realizados de esta más de docena de trabajos son estudios realizados en Estados Unidos. Hace muy poco, el Centro para el Mercadeo, el Marketing del Alcohol y Juventud, no es, digamos, que estudia los problemas asociados al mercadeo del alcohol y la juventud, es la sigla CAMI, con Y en inglés, perteneciente a la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins en Bloomberg, ¿sí? determinó la extensión de la exposición a las publicidades de alcohol en la radio, atención con esto, entre adolescentes de 12 a 20 años, en 75 mercados mediáticos diferentes dentro de Estados Unidos. Estos mercados mediáticos le llama a estados o ciudades, ¿sí? Madison, Jacksonville, Las Vegas, distintos mercados mediáticos. Obviamente en esos mercados mediáticos hay muchas radios y incrementó notablemente el riesgo de el ingreso de los jóvenes al consumo temprano de alcohol. Entonces, la herramienta que proponen, que yo la estuve probando, es interesante. Obviamente, ninguno de nosotros, a no ser que alguien en Estados Unidos esté escuchando, ninguno de nosotros vive en Estados Unidos, Pero recuerdo haber vivido un tiempo en la ciudad de Madison y escuché la radio allá, así que haciendo el cálculo como si uno estuviera expuesto a los anuncios de alcohol, de publicidad de alcohol en Madison para distintos brebajes, por ejemplo, la cerveza, las espirituosas, el vino o todas juntas. También están los alcohol pop que le llaman, que son esas mezclas de bebidas dulces, como ¿no? el batido de Gun, sí, ese mezclado con un juguito de algo, esos son los alcohol pops, son mezcla de gaseosas con alcohol, uno lo puede hacer para cada uno de ellos, y lo que da es realmente que la tasa, la frecuencia con la que aparecen los anuncios y la tasa de exposición que tiene la población a esos anuncios, ya voy a hablar qué es esto de la exposición, cuanto mayor es la cantidad de anuncios, la frecuencia con la que aparecen y la llegada que tienen los anuncios, se observa en esas ciudades, se observó a partir de ciertos estudios, y en este caso particular se tomaron para hacer este instrumento, se observó que existía un riesgo más alto de iniciarse tempranamente en el alcohol. Entonces, lo que han estado intentando hacer el CAMI y las agencias de los gobiernos a nivel nacional y a nivel estatal, federal y estatal en Estados Unidos, es regular cuánta publicidad y qué tipo de publicidad puede aparecer en las radios dependiendo de la audiencia. Entonces, por ejemplo, si una radio certifica, dice que tiene una audiencia de entre 12 y 20 años, que es un 15% o menos de jóvenes de 12 a 20 años, entonces puede pasar publicidad de alcohol. Pero si tiene más de ese porcentaje en su audiencia, no puede pasarlo. Y eso está por ley. Y eso es muy interesante. Muy interesante porque este trabajo habla de varias cosas. Con esto termino y en el cierre intento retomarlo. Este trabajo, este estudio y el instrumento para que cada uno en su ciudad pueda ver a qué riesgo está expuesto, es muy interesante porque habla de que las emisoras entonces tienen que contar con medición de audiencia, que además tiene que ser validada por un órgano competente, y que además se han dado cuenta que obviamente esos valores que antes manejaban, porque por ejemplo antes la ley decía el 30% de audiencia, y dice no puede ser el 30%, primero porque es muy alto, y segundo porque la población entre 12 y 20 años en Estados Unidos es del 15%, entonces nunca puede ser superior, ¿se entiende? Claro, bueno, es como que hay todo un sistema que está atendiendo esta problemática, no es de hace mucho que la atiende, en realidad es bastante poco, ¿sí? Pero es como que ha sido incremental, cada tanto van viendo que hay un problema y lo van subsanando. Lo que sí se ha observado es que obviamente hay mercados del mercadeo, hay mercados radiofónicos en que se les ha escapado de las manos por falta de control o por violación de los controles. Y el otro tema que está en este trabajo, que mencionan en este trabajo los autores, es que es la radio más importante que otros medios. Yo estuve viendo cómo algunos de estos 12 trabajos, un poco más de 12 trabajos sobre el tema, en donde en algunos de ellos se mencionaba que era mayor el efecto de la radio que la televisión, y en otros no se podía aseverar porque solo estaban hechos o en radio o en televisión. Pero es muy interesante, uno hubiese pensado que la televisión tenía más efecto, sin embargo, en este trabajo advierten sobre que cuidado con la radio. Así que bueno, a pensar los productores, a pensar los gerentes de comercialización de la radio sobre, no digo extrapolar el caso, pero sí tener cuidado y pensar dos veces las cosas antes de largarse a hacer anuncios, ¿eh? Todo un problema ahí, todo un conflicto, una tensión entre la comercialización, el mercadeo y los contenidos. Vamos a una pausa del emisor y ya volvemos con más La Búsqueda.
Comienzo de espacio publicitario.